Bienvenidos al siguiente programa, conducido por Rosenberg Olanilla. A continuación, la palabra de Dios que edificará nuestras vidas.
Les saluda el pastor Rosenberg Polanía en una edición más del programa Una Voz en el Desierto. Es un gusto estar con ustedes en esta cita que el Señor nos concede a través de las ondas radiales, que como dice el Salmo 104, son sus mensajeras. Bien sea por las ondas radiales o por el internet, el propósito de este programa es traer la palabra de Dios con una aplicación para cada uno de los oyentes. Les quiero invitar a conocer nuestras redes sociales, también en la página web www.unavozenelDesierto.org. Allí podrá conocer un poco más de nosotros y del ministerio que realizamos junto con mi esposa Diana del programa Para Ti Mujer. Hoy tengo preparado un tema que he titulado No desperdicies las segundas oportunidades. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero antes de entrar en este programa de hoy, me gustaría que escucháramos una linda canción que todos muy bien sé que conocemos del autor Rabito, Sinceridad. Meditemos en esta linda canción y ya retornamos al programa de hoy.
Hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de penas. Él dejó sus mandamientos para cumplir el predico del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Es que el cielo no se gana por fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente, oh sí, y arregla con él tus cuentas frente a frente. Sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Esto es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad. Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, oh, no, 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 no. Sinceridad. Thank you.
Lucas 13, vamos a leer los primeros 9 versículos. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre, tu palabra va a ser expuesta, Espíritu de Dios. Ábrenos, por favor, el entendimiento a todo tu pueblo, Señor. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y queremos que así sea recibida. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hace poco en Colombia iba viajando una mujer con sus 4 niños. 13 años, 9, 4 años y una bebé. Y la avioneta se cayó en la selva. Murió la mujer, murieron los demás, el piloto y los niños, milagrosamente, se salvaron. Y se perdieron en la selva. Esa fue una historia que, lo cierto es que el ejército fue a buscarlos 40 días. Duraron esos niños en una selva hasta que los encontraron, gracias a Dios. Pero esto y este texto, la primera parte del texto, porque aquí hay 2 partes, nos habla de las tragedias humanas. Imagínense estos 4 niños que eran huérfanos. El hombre no vivía con la mujer. Entonces imagínense, no había un padre, por decir así, que los fuera. Los acogió el gobierno. Y este caso de Colombia es como aquí tantas cosas que puede pasar que usted se pregunte en su tragedia, ¿por qué? Y no me diga que uno nunca se hace la pregunta, ¿por qué mi hijo tuvo que morir? ¿Por qué mi mamá murió? ¿Estarán diciendo esos niños? ¿Por qué murió el piloto? ¿Por qué? Uno siempre quiere saber la razón, como si eso tal vez le diera más paz. ¿Qué mal habrán hecho ellos? Si es que esa fuera la razón, ¿no? O dígame, cuando hay un terremoto, esas cosas, o estos desastres que hay aquí constantemente, un tornado que vuela casas, y uno puede decir, ¿por qué ahí y por qué no en tal ciudad que es más pecadora? Porque pues uno tiende a decir, tal ciudad es más pecadora que esta, ¿no? A nuestros ojos. ¿Sí o no? En todos los países pasa eso. ¿Será por algún pecado que el tornado pasó por aquí, pero no pasó por acá? Y nos ponemos como en esa posición de jueces, ¿no? ¿O por qué en tal edificio se derrumbó, murieron unos, otros no murieron? Porque a veces pasan las tragedias así, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué tenían de especial ellos, no? O también hacemos la pregunta de por qué cuando alguien tiene una enfermedad. No me diga que no, que hay enfermedades. Y la pregunta es, los dolientes dicen por qué, y los que están al lado dicen, ¿no será que tiene algo oculto? Y le vino un castigo de Dios, porque es que... Créame que dentro de la iglesia sabemos Biblia, pero no sabemos lo que es el amor. Y terminamos juzgando mal. Mal. Por eso, para ser consejero dentro de la Biblia, uno tiene que realmente entrar en otra escuela, que es para saber aplicar el amor a una de las verdades de Dios. Lo cierto es que todos son preguntas válidas. Son preguntas válidas. ¿Por qué? ¿Cierto? Este pasaje no nos da la respuesta. Si usted mira el pasaje, a Jesús le preguntaron eso y él no dio la respuesta. Porque a veces no es la respuesta a lo que necesitamos. No lo necesitamos. Lo cierto es que si usted mira en esa tragedia, esto fue una tragedia. Le llegaron a Jesús con la pregunta porque había una gente que el político de su época, o sea, Pilatos, mató. Lo cual no es bueno. Mató, una matanza, hubo una matanza. Un pecado ahí. ¿Y la matanza dónde fue? En el templo. O sea, dentro de la iglesia. O sea, peor, una matanza dentro de la iglesia, un sacrilegio. O sea, tenía dos componentes malos. En tercer lugar, eso ocurrió en Galilea. Y si usted se acuerda ese pasaje cuando en Juan le hablan de Jesús a uno de los apóstoles y él dice, ¿acaso de Galilea puede salir algo bueno? Bueno, él dijo Nazaret. ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Porque es que la gente de Galilea, en ese estado, tenían mala fama. Por lo que fuera, no sé, tal vez perezosos, tal vez no iban mucho a la sinagoga, no sé. Entonces los demás judíos de Jerusalén decían, los de allá son pecadores. Sí, son judíos, pero no están a nuestra altura. Por eso es que esa pregunta se mete en eso, ¿no? Llegan a Jesús con eso. Pero están planteando la pregunta del por qué el sufrimiento. Que a nosotros nos sirve, pues, cuando leemos la Biblia para aprender. Pero aquí también era una pregunta trampa. Porque estaba, acuérdense, ¿a quién había asesinado a quién? Los romanos. Entonces ellos esperaban que Jesús dijera, sí, ese Pilatos es muy malo. Entonces, ¿qué iban a pasar? Lo iban a denunciar delante de las autoridades. Porque lamentablemente, muchas veces uno quiere, se acerca a Jesús para aprender. Ellos, pero venían con mala intención, querían hacerlo caer. Y si Jesús no decía, pobrecitos ellos, entonces era insensible. Y muchas de las historias que vemos alrededor de Jesús son pregunta trampa. Pero nuestro maestro, pues Dios, no era un hombre. Nosotros podemos caer en trampas. Dios no. Lo cierto es que Dios les cambia y les cambia la pregunta y les recuerda. Hubo otra tragedia en Siloé. Un edificio se derrumbó. ¿Es lo que dice ahí? ¿Pensáis que estos galileos, o sea, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y entonces les dice, ¿y qué de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén? Resulta que hubo otra tragedia en Jerusalén, donde supuestamente estaban los mejores judíos, los que seguro no pecaban nunca. Y entonces dijo, ah, entonces, allá, ¿qué pasó? ¿Eran más pecadores esos que murieron que el resto de judíos de Jerusalén? Porque es que tenemos la mala costumbre, cuando ocurre algo malo, vuelvo a decir, a echarle la culpa a la persona que sufrió la tragedia. ¿Esa mujer la violaron? Ah, es como se viste. O sea, a veces falta conciencia. Y siempre como que es atacar al sufriente. Perdió su marido, la dejó por otra porque usted nunca se cuidaba. No sabemos las razones muchas de muchos sufrimientos. Y Jesús nos quiere llevar a que no seamos tan legalistas de generalizar. Cada caso es por aparte, cada caso es diferente. Cada caso. Cuando uno viene aquí a la iglesia a un consejo, cuando alguien quiere un consejo de verdad, uno incluso de verdad necesita depender de Dios porque no puede generalizar lo que es el libro. Uno tiene libros de casos, pero no, ni es así podemos generalizar. Cada cosa es puntual, diferente. Hay gente que dice, la gente en África aguanta hambre porque son pecadores. Hay mucho inmigrante aquí viniendo por las fronteras porque es que no les gusta el trabajo. Fácilmente se generaliza y se discrimina, ¿no? ¿Sabe que buena parte del sufrimiento humano se debe no a las propias víctimas? Claro, habrá casos en que la gente recibió el sufrimiento que merecía. Pero mucho del sufrimiento humano en general es por la culpa del pecado de nosotros, los hombres, de la sociedad, por la insensibilidad. Hay inmigrantes porque en sus naciones hay malos gobiernos que se roban el dinero. Y la gente, pues, sale a buscar un mejor futuro. Pero mire lo que dice la palabra Amós. Acompáñame un momentico a Amós, capítulo 8, el profeta Amós, verso 4. Escuchen esto ustedes que roban al pobre y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Lo cierto es que siempre ha existido, lamentablemente, en todas las sociedades, así seamos cristianas, entre comillas, y lo fueron los judíos, una insensibilidad hacia los demás, hacia los más sufrientes o más desprotegidos de la sociedad. Lo hicieron los judíos, ese era el reclamo del profeta. También los cristianos. Ah, pues no es el tema de ahorita, pero esta bolsita, la bolsita, ¿quién se acuerda el nombre de esta bolsita? Bolsita de misericordia, y bolsita en minúscula porque pues es un pequeño cariñito. Al final vamos a hablar de esto, pero lo cierto es que estamos hablando del sufrimiento humano, el resultado por el pecado que lleva la sociedad. Pero volviendo aquí al texto, Jesús muestra que el error nuestro es por hacer la pregunta equivocada. Nosotros llegamos con un ¿por qué? ¿Por qué? Y el Señor le cambia. Lo sorprendente no es que tantos mueran. Fíjese, ¿por qué no todos morimos? ¿Eso es lo que está diciendo Jesús ahí? ¿O pensáis que ustedes son mejores que los otros? ¿Pensaron que estos que murieron son más pecadores que los otros? Se la devolvió. Se la devolvió el Señor. Porque es que si fuera cuestión de pecado, todos estaríamos muertos. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dijo Jesús. Aunque seamos cristianos, aunque seamos servidores, aunque seamos cantantes, aunque seamos predicadores, todos somos pecadores. Si no, no seríamos cristianos. ¡Qué incongruencia! Porque somos pecadores redimidos, es que somos cristianos. Lo cierto es que Jesús dice esto, pero él aquí lo amplía con una parábola. La parábola es la que está siguiendo. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Desilusionado el hombre. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Imagínese, estás de más, de balde. Él entonces, el viñador respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Con qué abono uno las matas? Con estiércol. Ahí están las vitaminas. Generalmente, ¿no? Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. ¿Qué quería decir el Señor con esta parábola? Ciertamente está diciendo que todos los que sobrevivieron realmente era ¿por qué? No porque eran mejores que los demás. Usted tiene que leer entre líneas lo que dice ahí. Literalmente, Jesús aplicó esa parábola a Israel. Él estuvo 3 años. Cuando usted interprete un pasaje bíblico, tiene que sacar la primera interpretación es la del momento. Pero hay una interpretación, una aplicación para nosotros hoy en día. La del momento es que el Señor estuvo por 3 años buscando fruto en el pueblo de Israel, que es la higuera, y no lo encontró. Y al final, ¿qué pasó? Le dio 1 año de plazo y al final lo cortó. Por eso es que la nación de Israel desapareció. Desapareció en el año 70. Pero ahora, ¿qué con nosotros? Para nosotros. Usted y yo estamos viviendo realmente, no hemos muerto en accidentes de tránsito como otra gente, solamente porque Dios le ha placido. O no hemos vivido esas tragedias, porque Dios ha tenido con nosotros gracia. De verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que demos fruto. ¿Cuál fue la razón por la que él dejó viva esa higuera? Para darle una oportunidad que dé fruto, fruto, fruto. No dejó la higuera viva porque fuera muy buena higuera, sino porque no tenía fruto. Anoche hablamos del Salmo 40, hablamos de la paciencia. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios es rico en paciencia? Y que su paciencia es grande para darnos oportunidad. ¿Para qué? Para arrepentirnos. Ayer lo vimos, estuvimos estudiando esa virtud. Dios es así de bueno porque es muy paciente dándonos oportunidad. Esta higuera recibió un cuidado especial porque todavía no había dado el fruto que debía dar. Todavía. O sea que la primera parte de este texto podemos decir que, bueno, pasa que nosotros tenemos una mal concepción. Pensamos que tenemos casa, carro, buen trabajo, dinero, vivimos en esta nación porque hacemos las cosas bien. Quiero que piensen por un momento. ¿Y qué tal si tenemos todo lo que tenemos? Es porque Dios nos está dando oportunidad que demos fruto. Nos está dando vida. O usted, porque es que volvemos, usted puede compararse con otras personas y seguro que es mejor que los demás. No podemos ser tan arrogantes y decir yo soy mejor cristiano, los de Aguaíba somos mejores cristianos que los cristianos de allí. ¿Qué tal si esa es la razón por la que tenemos vida? Vivimos largo y solo es por la paciencia de Dios dándonos oportunidad. Sí, no literalmente un año como dice ahí. Oportunidad para que demos fruto. ¿Se ha puesto a pensar eso? Lo que pasa es que asumimos que como estamos bien. ¿Qué tal que la razón por la que estemos es porque no estamos bien? Tenemos que estar revisando. Es una pregunta que debemos hacerle. Este es un primer llamado que tenemos que hacernos hoy. Si todas esas cosas que tenemos, ese, entre comillas, abono que Dios ha dado, llámese las comodidades que tenemos, es porque Él está dándonos tiempo, porque todavía no tenemos fruto. Porque tarde o temprano, el corte vendrá. ¿Cuáles serían esos frutos? Yo quiero que hablemos hoy de tres frutos. Frutos. Lucas capítulo 3, verso 7, acompáñenme. No está ya, por eso nos toca leerlo. Resulta que el pueblo de Israel, si usted piensa que somos buenos cristianos o otros, no sé, de cualquier iglesia piensan, el pueblo de Israel de la época de Jesús, esa gente sí sabía Biblia. Bueno, el Antiguo Testamento. Esa gente iba todos los días al templo. Usted mira a qué horas trabajaban. Bueno, eran agricultores, no sé cómo hacían, pero allá iban todos los días porque allá era el lugar donde oraban. Esa gente sí se sabía de memoria. Pero a esa gente Dios le mandó un profeta llamado Juan el Bautista porque esa gente no estaba preparada. No estaba lista a pesar de tanta Biblia que tenía y de tanto ir a la iglesia. De tanto cumplir los rituales, mejor dicho. Miren lo que les dijo el profeta a gente no atea. Porque es que usted tiene que entender el contexto. Esto le está hablando a gente como nosotros, conocedores. Y le decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, Juan el Bautista, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dios usa la figura de los árboles, higuera, para hablar de personas. Eso siempre lo tenemos que tener claro. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa en el fuego. Lo mismo que la higuera. Si no hay fruto, se corta y se echa en el fuego. ¿Cuál es el primer fruto que todos debemos dar? El primero, arrepentimiento. El primer fruto para empezar a ser fructífero en esta vida es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? reconocer que sí somos pecadores, reconocer que necesitamos un Salvador, reconocer que Jesús es el Señor. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Arrepentimiento implica un cambio 180 grados de vida. ¿Qué quiere decir? Que admito que soy pecador, pero abandono lo que debo abandonar. De nada sirve admitirlo, decir Jesús es mi Señor, pero su estilo de vida, nuestro caminar, no lo demuestra. No es solo decir soy cristiano, demostrémoslo. El primer fruto que Dios espera de cualquier persona, que es la puerta de entrada a la iglesia. Acordémonos que la iglesia no es este templo, es el cuerpo espiritual de Cristo, es el arrepentimiento. Y eso es algo que es incómodo. Dígame, ¿cuándo es agradable reconocer que somos pecadores? Nunca va a ser agradable, porque hay vergüenza. Pero lo cierto es que eso hace parte del paquete. Pero el arrepentimiento nos va a llevar a que empecemos. Jesús dijo en Mateo 7, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos. A partir de ahí, es que ahí sí se puede empezar a hacer una higuera o un árbol, como Dios nos ve, que haga lo correcto, ¿no? Cuando uno se arrepiente, ¿qué ocurre? Ocurre un milagro espiritual, que es que el otro Consolador, el Espíritu de Dios, viene a vivir en los creyentes, ¿cierto? Lo sabemos. Acordémonos, Efesios 1:13 dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:13. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque es que si usted es cristiano, si usted se arrepintió genuinamente, comenzó ese caminar, el Espíritu de Dios empieza a vivir en usted. Lo selló, lo apartó, las arras. Cuando usted compra algo, acuérdese que las arras es como un adelanto, un anticipo. Es suyo, ya está prometido. Y ese Espíritu Santo viene a vivir, o por eso pasamos a ser el templo. Hay un paréntesis. Hay gente cristiana que cree que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Yo le digo no, la Biblia me enseña. O sea, imagina usted el Espíritu Santo dándole un espacito al demonio. Déjeme andar aquí que... No, un genuino cristiano no debe tener miedo de eso de que le hagan trabajos. Nunca. Genuino cristiano. Es que es de verdad, si usted se pone a mirar, es Dios viviendo en usted. El Espíritu de Dios. O sea, eso no es cualquier cosa. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. Lo cierto es que ese milagro ocurre después del arrepentimiento. Romanos 6:22. Mire cuál es la intención de que el Espíritu Santo además esté. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, la razón además de las arras, es que Dios nos comienza a santificar. Entramos en un proceso de parecernos a Cristo. Sí, yo sé que decir a Cristo, pero entramos en un proceso. Entramos en un proceso. Y por eso aquí entra el segundo fruto que deberíamos estar teniendo. ¿Cuál es? Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es singular, fruto. Hay 9, pero es singular. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese fruto demuestra que usted sí es lo que dice ser. Por eso es que, mire, no, un cristiano no se demuestra porque eche demonios, por decir, o porque sea buen predicador o buena cantante. No. Es porque el Espíritu de Dios dé fruto. Y usted podrá ver en la misma Biblia que tiene, que tengo yo, que el Señor dijo que al final de los tiempos, aunque muchos hayan usado sus dones para predicar, ganar gente, por no tener el fruto, se quedarán afuera. Por eso es importante esto. Pero el fruto del Espíritu Santo está en lucha constante contra algo llamado nuestra naturaleza pecaminosa. Y es importante que hablemos de esto. Gálatas, ahí mismo, 5, verso 19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales. Por eso es que es tan importante, el sexo está consagrado dentro del matrimonio. Hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos, practican la brujería. Por eso un cristiano no tiene nada que ver con eso. Pero vienen actitudes que son muy comunes en las relaciones. Mantienen odios, discordias, celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones, partidismos, son envidiosos. Todo eso son actitudes de relaciones. Y un cristiano, si tiene el fruto del Espíritu Santo, debería trabajar, pedirle ayuda a Dios, hacer lo que sea necesario para no participar de esto. Llevo 6 meses en la iglesia, voy para 7, y ya me doy cuenta que aquí hay envidias, hay divisiones, hay grupos, y eso no puede existir, no debería existir. Puede, claro, no debería, hermano, no debería. A mí no importa las demás iglesias, porque a veces dicen, no, pero es que allá eso es normal. Hermanos, si usted de verdad quiere, anhela ser fructífero para Dios, usted no debería prestarse para nada de eso. No deberíamos. Por eso es que es una lucha. Si usted ya se rindió a esa lucha entre el Espíritu Santo y su carne, pues qué pena. Pero es una lucha. ¿Qué quiere decir? Que nos cuesta. Y aquí, empezando conmigo, tenemos que estar constantemente queriendo no dejarnos ganar por el deseo de devolver las cachetadas que pronto recibo yo. O lo que sea. Es triste que en la iglesia del Señor nos dejemos llevar por esas emociones. Porque alguien tiene lo que uno quisiera tener, no sé. Ayer hablamos de la paciencia, ¿cierto? No te impacientes a causa de los malignos. Hermanos, es muy bueno decir que camino con Dios y da honra. Pero caminar con Dios, dicen Amós, ¿podrán andar juntos, dos juntos si no están de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo con Él. Que todas estas cosas que menciona acá no demuestran que el Espíritu Santo está. Usted podría decir, ¿sabes qué? Me dejó el Señor, perdí la salvación. Yo no voy a decirle que perdió la salvación. Pero lo cierto es que debería demostrar que la tiene. Es que así es. Deberíamos demostrar que somos salvos. Y se demuestra que somos salvos por los frutos dignos de arrepentimiento. Eso dijo Juan el Bautista. Y aquí sigue diciendo borrachos. La Biblia sí dice, sí prohíbe embriagarse. Glotones, mira, hasta la abundancia de comida. Les advierto a ustedes, mire, Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia. O sea, como una iglesia como nosotros. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, o sea que Pablo vivía diciéndolo, por eso es que a mí también me toca a ustedes estárselo recordando. Que los que así se portan, ¿qué dice? No tendrán parte en el reino de Dios. Plop. Le está hablando a cristianos. ¿Cómo así que no van a tener parte en el reino de Dios? Pues seguro no lo son. No lo son porque sus obras demuestran que no lo son. Esto es delicado. Esto es delicado. Hermanos, yo soy pasajero. Somos misioneros. No sé cuánto el Señor nos tenga acá. Pero algo que yo me he decidido hacer, hermanos, es decir la verdad de Dios hasta el último día. Yo tengo un anhelo en mi corazón de decir el mismo discurso que dijo Pablo en Hechos de los Apóstoles a la iglesia de Éfeso. No he rehuido daros ningún consejo de Dios y estoy libre de la sangre de ustedes. Yo sí creo, yo sí le tengo temor a esto. Yo le tengo miedo. Yo por eso no me dejo comprar ni con dinero, ni con atenciones, ni con nada. Porque yo tengo temor de Dios. Y yo necesito a ustedes, no es personal, necesito es que ustedes aprendan a temerle a Dios. En lo que necesiten arreglar, arreglarlo. Porque Él me juzgará a mí. Y hermanos, yo no quiero perder ese juicio allá ustedes. Pero yo quiero hablarle la verdad. Aquí Pablo le dijo que no heredarán el reino de Dios cuando ustedes andan en envidias, divisiones, chismes, contiendas, partidismos. Y sigue diciendo, la vida cristiana es una batalla constante, ya les dije. Sí, es una batalla, hermanos. Tal vez un día ganamos contra nuestro cuerpo. Y al otro día, no. Pero siga. No se rinda. Tal vez hoy me ganó la carne, mañana no. No se rinda. Porque eso demuestra que está vivo. Si usted no lucha contra su carne, si usted se deja usar por la carne, pues a la larga usted ya demuestra que perdió. Pero yo le invito es, no se rinda. Continúe. Que esa es la tarea de todos nosotros, hermano. Yo no estoy terminado. Aquí no vengo a ponerme el ejemplo. Les estoy diciendo, a mí también me toca lucharla contra esta carne. Mi peor enemigo es esta carne. Su peor enemigo no es su vecina, es su carne. Ni su marido, ni la esposa, ni los hijos, por decir, su carne. Ese es nuestro peor enemigo contrincante. Lo cierto es que Dios desea que mostremos el fruto del Espíritu con su ayuda, ¿no? Esto es posible, con la ayuda de Él. Y el tercer fruto, porque el tiempo ya no nos dio para avanzar, yo lo veo en 2 de Pedro capítulo 1, verso 5, 2 de Pedro capítulo 1, está hablando un listado de virtudes, pero me llamó la atención algo. 1 de Pedro capítulo 2, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, está hablando a los cristianos, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Mire, la paciencia de ayer. La palabra conocimiento que está ahí, ¿sí la vio? Verso 5. La palabra conocimiento en el griego es gnosis. Conocimiento, doctrina, hermano. Usted, bueno, pero es que me anticipé. Sigamos leyendo. Porque si estas cosas están en vosotros, incluido el conocimiento, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estudiar la palabra de Dios, conocimiento, le va a permitir a usted ser fructífero. Esto me invita a qué, hermanos. Acá hay una escuela bíblica los domingos, 10 de la mañana. Si usted quiere de verdad ser fructífero, además, estudiar la Biblia lo necesita. El día martes venimos a orar, pero también estudiamos conocimiento. El día sábado, la vigilia también. Cada actividad que está en esta iglesia, Agua Viva, tiene el propósito de que usted crezca en conocimiento del Señor. Y eso a la larga, junto con su disposición, va a permitirle que tenga fruto. 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 Está Boa por ahí, que empiece a tocar el teclado. Yo quiero hacer aquí, ¿sabe cómo le titulé esto? A este mensaje de hoy. Vimos cuatro cosas hoy, en esa sencilla historia. Ser estéril, no dar fruto, ¿es bueno o no es bueno? Da pánico. Ser estéril espiritualmente, no dar fruto, debe dar pánico, porque al final me habla de un corte, y Juan el Bautista me habló de fuego. Juan el Bautista era muy áspero, pero él nos enseñó algo. Al final del camino, ser estéril va a pagar consecuencias. Estéril espiritualmente hablando. Esta historia de la higuera nos enseña algo. La higuera era consumidora de tierra, de lo que fuera. Si usted no devuelve lo que ha recibido, usted también va a ser cortado. Por eso servimos. Por eso servimos, hermano. Ningún oficio en esta iglesia es menospreciable. Algunos podrán decir que tal es menos poca cosa. No, cuando usted lo mira con los ojos de Dios es valioso. Valioso. Usted que tal vez no está sirviendo hoy, lo animo por esta historia que debe dar pánico, que si usted quiere devolver, empezar a devolver de lo mucho que ha recibido, empieza a servir aquí en la iglesia. Habrá un lugar para usted. Necesitamos muchas cosas. Mira, hermanos, incluso ahorita estamos necesitando a alguien de seguridad para que esté dando rondas, para que esté, porque queremos que la iglesia esté mejor en todos los sentidos. Hay oficio en cualquiera, no tiene que ser el teólogo, por así decirlo. ¿Qué más veo en esta historia? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Esta higuera no tenía fruto y le dio un año más. Pedro le traicionó al Señor y le dio una segunda oportunidad. Pablo mató cristianos a la lata. Acordémonos. Y Dios le dio una segunda oportunidad. Usted y yo, Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Y pueden haber muchas oportunidades. Pero ¿sabe cuál es el riesgo, hermanos? Que va a haber una última. Usted no sabe cuál va a ser. Va a haber una última. No sé cuándo. No juegue tanto con la paciencia de Dios. Porque dice la palabra que el Señor es lento en misericordia. Sí. Pero un día se le acaba. Usted y yo, no juguemos. Si Dios nos dio una segunda oportunidad, valorémosla. Empecemos a dar fruto, a crecer, a rendirnos a Dios. A Dios. Que el día que venga el corte, no sea porque faltó fruto, sino porque algún día va a haber un corte. Pongámonos de pie, hermanos. Este mensaje de hoy es para que reaccionemos. Reaccionen, hermanos, reaccionen. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Una segunda oportunidad. Qué lindo, una segunda oportunidad hoy. Para mí es fácil decir pasen acá y que no pasen. Pero lo que más me importa es que usted allá donde esté, si no pasa acá, lo haga de verdad con el corazón para él. Yo no soy el agricultor que va a cortar, es el Señor. Dice la palabra de Dios que en los postreros días, el Mateo nos dice, va a enviar ángeles a la siega y separará la cizaña del trigo. Me indica que no siempre en la iglesia hay cristianos. Me indica que no todos dan fruto y esa es una señal. Mi deseo como pastor, no como dueño de ustedes, hermanos, es que tengan el temor de Dios para enderezar lo que hay que enderezar. No se dejen ganar por la carne. Yo sé que es delicioso triunfar. ¿A quién no le gusta siempre tener la razón? Díganme. Pero si usted está siendo mal utilizado por el enemigo y por su propia carne, que no pague después las consecuencias.
Muchas gracias por escuchar el anterior programa conducido por Rosenberg Polanilla. Los esperamos la próxima semana a la misma hora por esta estación. Si usted necesita oración o más información, visite la página www.unavozenelDesierto.org.